Dice nuestro versículo, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun a sus enemigos hace estar en paz con él. Así que vemos realmente que lo correcto o equivocado de una acción particular no es lo que realmente importa. Lo que verdaderamente importa es preguntarnos, ¿esto realmente le agrada al Señor? Mi vida deseo que sea agradable. Jesús dijo, porque yo siempre lo que al Padre le agrada, eso hago. Lo decía en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 29. Ahora, si usted utiliza esto como su estándar de vida, no tiene por qué preocuparse por lo correcto o lo equivocado. No tendrá que sentarse y examinar la cosa para ver si realmente está bien o está mal. Lo que debe preguntarse es, ¿esto agrada a Dios? Ese es el punto. El versículo 8 nos dice, mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Sí, también dice el Salmo 37, versículo 16, que mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Tenemos allí el mismo concepto. Ya en el versículo 9 expresa, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Estimado oyente, ¿cuántas veces nuestros planes son cambiados por el Señor? Nosotros hemos decidido dónde vamos a ir a hacer algo, pero allí parece que Dios saboteara eso y lo detiene. Y créame, siempre estoy sensible a esas interrupciones, porque quizá Dios está tratando de detenerme, ¿se da cuenta? El hombre que espera ser perturbado, por decirlo de alguna manera, es el hombre que nunca es perturbado cuando llegan los disturbios. Si usted está abierto a Dios, pensando, bueno, Señor, cada vez que esté yendo por un camino que tú no quieres, deténme. Por tanto, yo estoy esperando ser perturbado, y cuando llega entonces algún disturbio, llega algo que me impide seguir adelante, eso no me está perturbando a mí, porque en mi vida y mis pasos los he encomendado al Señor. ¿Se da cuenta? Así que divisamos algo en nuestro corazón, pero Dios es quien dirige nuestros pasos. Y quiero que esto sea de esa forma. No quiero hacer mi propia voluntad. No quiero cumplir con mis propios propósitos. Lo que yo quiero es que Dios me detenga cada vez que esté pasándome de la raya y haciendo algo que no es para Él, no sea dirigido por Él. Yo quiero que Dios lo interrumpa. Quiero que Dios me detenga. Quiero que Dios dirija mis pasos. El versículo 10 nos dice, oráculo hay en los labios del rey. En juicio no prevaricará su boca. Bien, en este punto, por supuesto, allí encontramos una hermosa situación. Cuando el rey es un rey piadoso, y es Dios que dirige su boca, sus labios serán dirigidos por Dios, Dios colocará las palabras, las frases en sus labios. Y así su boca no ha de transgredir la ley de Dios. Y él ha de ser fiel en su juicio, porque es Dios que lo está dirigiendo. Peso y balanzas justas son de Jehová. Obra suya son todas las pesas de la bolsa. Nuevamente tenemos otro proverbio que trata con este tema. Todo su comercio fue hecho con las balanzas equilibradas, podríamos decir. Así que ellos tendrán esas pequeñas bolsas con las pesas, y los comerciantes deshonestos tenían dos bolsas de pesas. Si usted recuerda, lo hemos comentado ya. Uno con el que compraban, y eso entonces hacía que usted comprara y pesaba con las pesas que eran más pesadas y así le daban más cantidad y usted pagaba por más cantidad. Ahora, cuando usted vendía, ponía las pesas más pequeñas, más livianas, por decir de alguna manera, y en lugar de estar vendiendo un kilo, usted tenía pesas que pesaban 750 gramos. El que llevaba, llevaba por un kilo, pero usted le estaba dando con pesas que eran 750 gramos. Así era que estos comerciantes deshonestos tenían dos bolsas de pesas, una para vender y otra para comprar. Así que los carniceros habían tenido los pulgares puestos sobre las balanzas por años. Tenían apretando con el pulgar, ¿para qué? Para así hacer su negocio variando el peso de las cosas. Yendo al tiempo de Proverbio, donde en las balanzas ellos usarían un set de pesas para comprar y otro para vender, dice allí que eso era abominación al Señor. Las balanzas falsas eran abominación a Dios. Pero el verdadero, honesto en los negocios, dice: peso y balanzas justas son de Jehová, obra suya son todas las pesas de la bolsa. Abominaciones a los reyes hacen impiedad, porque con justicia será afirmado el trono. Es bueno que piensen esto los que están en liderazgo. Tienen, de hecho, una responsabilidad más grande delante de Dios. Los labios justos son el contentamiento de los reyes, y estos aman al que habla lo recto. La ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. En la alegría del rostro del rey está la vida, y su benevolencia es como nube de lluvia tardía. Tenemos allí cuatro proverbios que se relacionan el uno con el otro y tratan todos con los reyes. En tanto, ninguno de ustedes es rey, no lo sé, quizá lo sean, o son hijos del rey. Ahora Salomón declara: mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Quiero que usted recuerde cuando al comienzo Dios le dice a Salomón, al comienzo de su reinado, le dice: pídeme lo que deseas. Salomón le pidió a Dios sabiduría, y Dios le dijo: porque has pedido sabiduría, has pedido por una buena cosa, te daré sabiduría, pero también te daré lo que no pediste, riquezas y fama. Así que la sabiduría, el entendimiento, son más valiosas que el oro, que cualquier tesoro, que la plata. El versículo 17 nos dice: el camino de los rectos se aparta del mal, su vida guarda el que guarda su camino. Uno que es muy familiar, pero también con frecuencia mal citado. ¿Cuántas veces ha escuchado usted a la gente decir: el orgullo viene antes de la caída? Eso no es de la Escritura. Esta es la Escritura donde el dicho se toma, ese dicho mal citado. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Así que el orgullo viene antes del quebrantamiento, ese espíritu arrogante que ha de ser derribado. Por eso dice Santiago en su carta, en el capítulo 4, verso 10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 23, versículo 12, nos dice: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El versículo 19 de este capítulo 16 de Proverbio expresa: mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Ahora tenemos un par de proverbios que tratan con el orgullo y la humildad, como este que hemos considerado. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Cuán bueno es tener su confianza en el Señor. Eso lo hace a usted un hombre feliz. Usted no será perturbado por las circunstancias de la vida, porque la confianza suya está en Dios. Y el hombre que tiene su confianza en Dios es feliz. El sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. Así que, como decía en Proverbios capítulo 4, verso 7, sabiduría ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Es un manantial de vida para el que lo tiene. Deberíamos orar: oh Dios, danos más entendimiento. Pienso que tener entendimiento es muy importante, porque pienso que es la clave para la compasión. Hay muchas personas, en muchas circunstancias, en las cuales encontramos que la situación hace que sea difícil para nosotros ser compasivos. En campamentos operativos de verano, lo cual hice por años y años, usted se encuentra con esos muchachos que tienen problemas de comportamiento. Tenía los consejeros que venían y me decían: mejor saque a ese muchacho de mi grupo o voy a matarlo. Es horrible. Así que traía al pequeño, ¿sabe qué hacía? Me sentaba y, por supuesto, él tenía que venir a hablar con Chuck. Él venía temblando. Y ahí está, como si yo fuera un monstruo. ¿Sabe qué hacía? Yo salía con él, le compraba una barra de helado, me sentaba con él, comenzaba a hablarle, preguntándole acerca de su hogar, acerca de su trasfondo familiar. El pequeño comenzaba a contar su historia, como a su padre nunca lo había visto. No sabe dónde está. Después viene a su hogar y su madre por lo general está borracha. Se encuentra con diferentes hombres en la casa que le gritan y le dice que salga de allí. Y todas esas clases de cosas groseras. Entonces usted tiene el trasfondo de alguno de estos pequeños y no lo puede creer, es horrible. Entonces, ¿qué hacía yo? Llamaba al consejero y le decía: ¿se da cuenta de que esto es lo que sucede cuando este niño va a su hogar y cuál es la situación? Entonces decía: wow, tuvimos una actitud equivocada hacia él. Ahora entendemos por qué está peleándose con todo el mundo. Este chico tiene que pelear para sobrevivir. ¿Ve? Al entender usted el trasfondo, ahora puede tener compasión. Ahora puede tratar con él y puede ministrarlo a él. El entendimiento es una cosa verdaderamente importante. El profeta Ezequiel, en su libro, en el capítulo 3, verso 15, dice: y me senté donde ellos estaban sentados. Es que realmente usted necesita sentarse en el lugar del otro por un tiempo para poder entender a esa persona. Pienso que una de las claves de una relación buena es ponerse usted mismo en la posición de la otra persona. Tenemos tantos problemas laborales. Bueno, si pudiera revertir los roles, si el gerente se pudiera sentar en el lugar de los empleados, el gerente podría entender si esa persona tiene una paga decente para vivir. Pero también ese hombre entendería que la gerencia tiene necesidad de una ganancia superior para sobrevivir. Si una esposa puede sentarse en el lugar de su marido, y si un esposo puede sentarse donde su esposa se sienta, por decirlo de alguna forma, ¿cuántos problemas se resolverían? Cuando viene a casa de noche el marido todo agotado por las presiones, las discusiones que ha tenido todo el día, se sienta y simplemente quiere ver televisión, sintonizarla por un rato, y él no es muy comunicativo con su esposa, bien, si ella solamente pudiera entender las presiones, los problemas que ha tenido, Lo mismo si él pudiese sentarse con los niños todo el día y ser comunicativo con ellos, entendería la necesidad de su esposa de comunicarse en un nivel diferente cuando él llega al hogar. Sí, Ezequiel dijo, me senté en donde ellos estaban sentados. Entendimiento, entendimiento de la posición de la otra persona. Es muy importante, estimado oyente. Es muy importante realmente para poder tener compasión, para poder sentir amor verdadero. Bien dice, manantial de vida es al que lo posee. Oh Dios, que podamos tener mejor entendimiento. El versículo 23 dice, el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Vemos el corazón, aquí es el tema de la vida. El verso 24 expresa, panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Ahora, no sé si los científicos han hecho alguna relación entre la miel y los huesos, pero es dulce al alma y salud a los huesos. ¿Qué son estas cosas que hacen tanto bien? Son las palabras placenteras, los dichos suaves, las palabras alegres. ¡Cuán buenas son! El versículo 25 dice, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Yo creo que hay en el día de hoy muchas personas que están siendo engañadas por falsos profetas, que a la vez son engañados por falsos sistemas religiosos. Ellos están convencidos que están en lo correcto. Como dice aquí, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay otra escritura que dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Aquí dice que hay camino que parece derecho al hombre, el camino de la vida, la filosofía de vida que el hombre ha escogido. Eso parece correcto. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. ¿Se da cuenta? Usted habla con una persona y encuentra que él está convencido que su filosofía es correcta, pero dice la Biblia que su fin es camino de muerte. El verso 26 dice, el alma del que trabaja, trabaja para sí, porque su boca lo estimula. Parece que el trabajador este tiene la intención de alimentarse, ¿verdad? Luego dice, el hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. De hecho, Santiago en su carta, en el capítulo 3, versículos 5 y 6, dice, he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego. Sí, las cosas que puede llegar a encender la lengua. El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. El hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino no bueno. Cierra sus ojos para pensar perversidades. Mueve sus labios. Efectúa el mal. Corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. Mire, pienso que una de las peores cosas en el mundo es ser un viejo sucio. ¿Se da cuenta? Cuando las personas envejecen, se ponen canosas, se supone que sean dulces y amorosas. Después de todo, se están encaminando ya hacia el final de la vida y deberían ser tiernos. Ahora, ver a una pequeña ancianita canosa diciendo palabras horribles y demás, eso está feo, está fuera de lugar. Mi hija solía trabajar para una firma proveedora de alimentos médicos, y tenía que entregar algunas cosas a una anciana allí en el hospital. Ella entraba, la veía y pensaba, ¡qué ancianita tan dulce! Pero cuando fue a entregar los medicamentos, esta mujer comenzó con un lenguaje tan grosero, era incongruente, estaba fuera de lugar. Las canas son una corona de gloria si es encontrado en el camino de la justicia, pero si no... Continúa diciendo, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Qué importante es. Lentos para la ira, gobernando nuestro espíritu, eso es importante. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Debemos tratar de tener esta guía, esta dirección de Dios para determinar las cosas. La verdadera dirección, la disposición de la cosa, que venga de parte de Dios. El versículo 1 del capítulo 17 nos dice: mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Bien, ahora la casa está llena de provisiones, se refiere a los sacrificios. Esto, por supuesto, en esa economía del judaísmo. Si usted decidía que esta noche quería una pata de cordero asada para matar a su cordero, tenía que tomarlo, llevarlo al templo, se lo entregaba al sacerdote. Usted le decía: quiero ofrecer esto como ofrenda de paz a Dios, un sacrificio, así que mataba el cordero, y el sacerdote tomaba la gordura, la ponía en el fuego, la quemaba, con todo ese humo y todo. Por supuesto, eso olía realmente bien, y luego decía: esta es tu porción. Eso es lo que le decía el que llevaba el cordero a Dios por medio del sacerdote: esta es tu porción, Dios. Luego el sacerdote tomaba la porción que pertenecía a él, la ponía en su gancho y tomaba así su porción. Pero luego el resto lo traía aquel que había llevado el cordero para sacrificar, lo asaba a la noche, se juntaba con su familia y sus amigos, y allí tenían una gran barbacoa. Así que la casa estaba llena de sacrificios, se refería a la casa llena de comida, lo que en aquellos días, quizás también como ahora, era una exquisitez. Bien, dice aquí: mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisión.